Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, ya la tercera de la cuarta del curso Micropolíticas de la Insurrección, que hemos titulado La máquina de guerra, devenires, nomadismos y aparato de captura, en la que vamos a seguir en el bloque de lectura de Mil Mesetas, de la obra de Deleuze y Guattari, dentro del proyecto Capitalismo y Esquizofrenia, y en el que habíamos intentado condensar en una sesión, en un acto casi imposible, pues algunos de los capítulos también y de las ideas de Mil Mesetas, sobre todo bueno, pues los capítulos 10, 11 y 12, que tienen precisamente por título esa idea de los devenires, el tratado de nomadología y el aparato de captura. Si visteis la presentación de la sesión, pues un poco lo que intentábamos era dar continuidad a alguna de las preguntas que se lanzaban en el día anterior y que tenían que ver también con esa idea última que estuvimos trabajando de la línea de fuga, ¿no? Es decir, una línea de fuga que siempre resuena sobre todo en este momento contemporáneo, como una vía de escapismo, y muy al contrario, lo que estuvimos viendo era de la necesidad de construir un plan, ¿no? Precisamente el siguiente capítulo de Mil Mesetas comienza y tiene toda una parte dedicada a esas intensidades y a esa necesidad de construir planes, ¿no? Hablan de plan de consistencia, plan de la naturaleza, el plan fijo, es decir, esas distintas posibilidades que se abren y que no son un simple escape, como podría entenderse de esa idea de la línea de fuga. Para la sesión de hoy, como sucede en estas tres sesiones centrales del curso, contamos con Raúl Sánchez Cedillo, que no volveré a presentar porque ya le presentamos la semana anterior, compañero de la Fundación de los Comunes y un poco la persona de referencia a la hora de hacer esos entrecruces, como dijimos el otro día, entre política, acción revolucionaria, si se quiere, y el pensamiento y la propuesta de Deleuze y Guattari. Así que agradeceros a todos y a todas que estéis aquí hoy otra vez con nosotros en el curso y le cedo la palabra a Raúl, comenzamos. Adelante, Raúl, y muchas gracias.
Gracias, Pablo. Os pido disculpas por el retraso. Bueno, digamos que está vinculado a la precariedad laboral y bueno, a la mala planificación también. Intentaré ser algo más breve, justamente porque no pudimos terminar tan tarde y para que hubiera más intercambio. Así que os ruego que si veis que me excedo, pues cortadme en seco, en especial Pablo, que tiene esa labor ingrata. Si habéis consultado los textos, la cuestión de la máquina de guerra o nomadología, ¿no? Que podría ser también otro título de Mil Mesetas, ¿no? La nomadología, es decir, la ciencia o el saber, el discurso sobre la existencia nómada. Esto nos dice mucho sobre el sentido de esta expresión de máquina de guerra, que obviamente, pues, si preguntamos por la calle, igual le remite a Íñigo Errejón, ¿no? Al Íñigo Errejón, que hablaba de una máquina de guerra mediático-electoral. Y en cierto modo, eso dice mucho de cómo la expresión, pues, probablemente por ese influjo de un cierto deleucismo académico, estético, esa inevitable estratificación que implica la distribución, la entrada en el mercado del saber de un discurso, pues lleva, ¿no?, a una cierta banalización. Esto es particularmente cierto por desgracia, sobre todo en el mundo atlántico, del pensamiento de Deleuze, sobre todo de Deleuze, que también implica un cierto eclipse de Guattari, ¿no? Que es algo en lo que muchos deleuzianos han cooperado, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, son declaraciones públicas, podría decirlos, pero que consideran justamente que las colaboraciones, el agenciamiento de Deleuze-Guattari, pues es fallido. Justamente porque no desembocarían en un pensamiento sistemático, académico, equiparable, que entrara bien, ¿no? Que encajara bien en el canon de la filosofía francesa, por un lado, y luego de la filosofía occidental. Es decir, justo precisamente lo que hace que sea un pensamiento hecho para la subversión, ¿no? Y la noción de máquina de guerra es absolutamente central. Como veis, si habéis consultado ambas mesetas, es decir, la de la máquina de guerra, nomadología, aparato, y la de aparato de captura, prácticamente son como la escritura, dos distintas versiones, ¿no? de un mismo tema, distintas versiones de la cuestión justamente de la diferencia entre pues la existencia nómada, la máquina de guerra, lo que el otro día veíamos como líneas cuánticas, líneas de fuga, que implican justamente otro modo de afectar y ser afectado, implican los devenires y por lo tanto una zona de indefinición, una zona de indistinción, lo que en el libro hablan de una zona de entorno, ¿no? Donde justamente en devenir mujer se crean, se inventan afectos que no corresponden a la propiedad mujer, que no corresponden a la identidad mujer, sino que justamente son un desestratificar, descodificar el estrato binarizado de la máquina, ¿no? de contenido y expresión de la máquina, de la doble articulación binaria, ¿no? Que hace la distinción entre hombre y mujer, ¿no? También veíamos que el devenir mujer es, por así decirlo, el principio de todos los devenires, ¿no? Hay que devenir mujer antes de devenir animal, ¿no? Y hay que devenir animal antes de devenir roca, mineral, y hay que devenir roca, mineral antes de devenir partícula, antes de devenir invisible, ¿no? Esto que puede parecer algo de brujería y bueno, no deja de tener un aspecto así y es algo que retrospectivamente, 40 años después del libro, no me gusta particularmente las referencias a Castaneda, ¿no? Más que nada pues porque Castaneda, si conocéis un poco su trayectoria, aparte de, bueno, de que se inventa lo que cuenta en los libros, pues bueno, su aventura derivó en una secta pura y dura, con aspectos bastante truculentos, ¿no? Y por lo tanto que entre en ese género un poco, ¿cómo decirlo?, pseudo animista y pseudo primitivista, ¿no? Pero bueno, es cierto que es una buena ejemplificación de que devenir no es justamente algo distinto de construir, por así decirlo, esas líneas cuánticas de efecto y de afecto. Es decir, de construir afectos nuevos, de ser capaz de percibir otro tipo de relaciones de reposo y movimiento, que diría Spinoza, y de, por así decirlo, entrar en zonas de indistinción. No significa convertirse en, es decir, traducir unos estratos a otros, ¿no? Descodificar y recodificar o sobrecodificar, sino que justamente es esa existencia en un plano de consistencia donde se producen esos afectos en un plano y que circulan, ¿no? Como intensidades, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de intensidades y o afectos. Cuando hablamos de de expresión, hablamos de signos o signos partículas. Y como veíamos, digamos, por así decirlo, el devenir invisible sería esa existencia que es capaz de moverse, por así decirlo, en el diagrama, más allá de la distinción entre expresión y contenido, ¿no? En esa existencia hecha de puras ordenadas intensivas o signos partículas, ¿no? Bueno, pues la máquina de guerra tiene justamente que ver con eso. La máquina de guerra no es solo, no está solo hecha para la guerra, sino que es un modo de operar que justamente entronca con la lucha contra los estratos o los segmentos duros, ¿no? Contra los centros de resonancia que decíamos que eran una característica fundamental del Estado. Y en esa medida la máquina de guerra es siempre algo que no puede reducirse al Estado. Eso es algo que en la meseta, ¿no?, de nomadología se plantea como, por así decirlo, como un axioma, ¿no? La máquina de guerra es exterior al aparato del Estado. Es exterior, por así decirlo, en su origen, puesto que está vinculado a las líneas maquínicas de la metalurgia, de los devenires animales, en la caza, por ejemplo, en el dominio de la monta de los caballos, ¿no?, y la máquina de guerra nómada de la estepa, ¿no?, etcétera, ¿no? Imperio hitita, Gengis Khan, los hunos, ¿no?, son máquinas de guerra nómadas que se vinculan a una forma de vida, una existencia de sociedades sin Estado. En la meseta se habla mucho de que esa proposición, ¿no?, de esa exterioridad, dan fe, pues, tirando mucho de Georges de Mesil, ¿no?, y de su análisis de los mitos indoeuropeos, pues la mitología, la epopeya, el drama por Heinrich von Kleist y los juegos, ¿no?, por la distinción fundamental entre el ajedrez, ¿no?, que justamente es un juego de Estado, y además es un juego que utiliza la guerra como un elemento de destrucción, y el Go, que tiene que ver justamente con distribuciones de multiplicidades no formadas, sino, por así decirlo, formantes, que configuran capacidades de afectar y ser afectados a partir de sus relaciones externas, ¿no?, de las relaciones entre los términos que conservan su exterioridad, ¿no? Y se plantea un primer problema, ¿no?, en el texto. ¿Hay una manera de conjurar la formación de un aparato de Estado o de sus equivalentes en un grupo? De esa y la proposición 2, ¿no?, de esa exterioridad da fe la máquina de guerra, de esa exterioridad de la máquina de guerra, perdón, da fe también la etnología. Y aquí la referencia, como que veíamos también la semana pasada, es al texto de Clastres, ¿no?, a los trabajos de Pierre Clastres, ¿no?, sobre las sociedades, la sociedad contra el Estado, etcétera, ¿no? Aunque, como veremos, hay también una crítica de Clastres, ¿no? Por así decirlo, condensar esta distinción, hay que remitirse, ¿no?, a ese doble polo del Estado, ¿no?, a ese doble polo de la soberanía, ¿no?, que analizan fijándose mucho en los mitos, ¿no?, del Estado. Digamos, el Estado tiene dos polos, digamos, el rey mago, el rey mágico, ¿no?, que captura, que opera por captura mágica, ¿no?, que, por así decirlo, nos convierte en Estado, nos convierte en súbditos, ¿no?, y por otro lado el Estado, ¿no?, el Estado de las leyes, ¿no?, el Estado de Moisés en adelante, o incluso obviamente los estados que inventan, los imperios que inventan la escritura que ensigna, por así decirlo, que construye, digamos, las grandes jerarquías, las grandes estratificaciones, las distribuciones identitarias jerárquicas a partir de la definición y de la apropiación de todo el socius, ¿no? De todo el espacio social. Esos dos polos no son lo mismo, pero son algo que siempre, no solo en la mitología, sino podríamos decir ¿no? En las formas de Estado contemporáneas, ¿no? Podemos pensar, ¿no? que más allá de en Estados Unidos la distinción entre Donald Trump y pongamos pues Roosevelt o Donald Trump y Obama, más allá de elementos politológicos, podemos pensar justamente que, ¿no? que Trump opera por esa captura mágica, ¿no? Es decir, tiene esa capacidad de capturar las subjetividades a partir de, digamos, de su agenciamiento o denunciación, podemos considerar más o menos fascista, ¿no? Pero que es capaz de afectar de una determinada manera a la ciudadanía, mientras que Obama pues, es el buen gobernante, legislador, que quiere devolver el Estado a su esencia racional, a su esencia ontológica, ¿no? Y por lo tanto jerárquica, identitaria, etc. Pues bien, la máquina de guerra existe siempre en el entre, ¿no? Por así decirlo, es el, como dice en el texto, es el mecanismo que hace la transición entre ambos polos, ¿no? Entre ambos polos de la soberanía. Hay otra cuestión muy importante, porque digamos, estamos yendo al meollo de la cuestión del Estado, ¿no? Al meollo de qué es justamente el Estado, ¿no? En el libro hay una polémica que ya veíamos el otro día bastante fuerte con respecto a el evolucionismo, ¿no? La teoría, sobre todo codificada por Engels, del origen del Estado como algo vinculado a el desarrollo de las fuerzas productivas, a la revolución neolítica, es decir, un elemento técnico, al excedente, ¿no? Al hecho de que hay un excedente y que hay que decidir cómo se reparte, etcétera, etcétera. En el otro polo, por así decirlo, y esa es la gran polémica de Clastres, ¿no? Contra, bueno, pues contra Baudelaire, contra la antropología marxista francesa de esos años 70, es el que, ¿no? El que hay una anterioridad de las sociedades sin Estado. Es decir, que las sociedades sin Estado son previas, pero por así decirlo, tienen algo en sí que preveía una especie de, ¿no? Percepción anticipadora de que en la permanencia de las jerarquías, en la permanencia de los roles, en la representación, ¿no? En el hecho de que hay una distinción entre el jefe, clara entre el jefe con su nombre y la jefatura, que por lo tanto siempre tiene que haber una jefatura, en que la jefatura es algo trascendente, en que la legislación es necesaria y es necesario escribirla, en que el Estado así creado es el centro de imputación tanto de lo privado como de lo público, la distinción privado-público, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que eso no existe, pero las sociedades sin Estado lo conjuran. Pues bien, lo conjuran anticipándose, pues haciendo la guerra para esquilmar la acumulación, evitando la creación de grandes comunidades mediante la guerra, eliminando población cuando se produce un excedente de población que precisa más cooperación, más unificación, ¿no? Todo lo que serían los argumentos, por así decirlo, económicos o o demográficos o naturalistas sobre el origen del Estado, pues bien, Clastre los critica, pero al mismo tiempo viene a decir que habría esa naturalidad, ¿no? Una cierta naturalidad. Pues bien, en Mil Mesetas se critica esa naturalidad. Se viene a decir que, por un lado, el Estado opera por captura. Es como una, si consideramos, volviendo a la semana pasada, el Estado como una máquina abstracta, ¿no? Que justamente produce esos centros de resonancia entre los segmentos duros, entre identidades, instituciones, que por así decirlo cuadricula, estratifica, segmentariza con segmentos duros el socius, ¿no? El campo social, y al mismo tiempo lo controla, ¿no? Mediante distintos aparatos, y se sirve de la máquina de guerra para operar las transformaciones, ¿no? Entre las polaridades del Estado, es decir, cuando hay una fase, por así decirlo, instituyente, la máquina de guerra está latente, ¿no? Bajo su poder, y cuando se trata justamente de instaurar un Estado allí donde hay primitivos, allí donde hay otro tipo de formaciones, pues se opera con la máquina de guerra, ¿no? Se pone al servicio de la máquina de guerra para operar esa captura mágica, ¿no? Si queréis, cito el texto. Se constatará que la guerra no está incluida en este aparato, o bien el Estado dispone de una violencia, pero se emplea policías y carceleros, no tiene armas y no tiene necesidad de ellas, actúa por captura mágica inmediata, capta y liga impidiendo cualquier combate, o bien el Estado adquiere un ejército, pero que presupone una integración jurídica de la guerra y la organización de una función militar. En cuanto a la máquina de guerra en sí misma, parece claramente irreductible al aparato de Estado exterior a su soberanía, previa a su derecho, tiene otro origen. La máquina de guerra sería más bien como la multiplicidad pura y sin medida. Está vinculada, ¿no?, a la manada, a la irrupción de lo efímero y a la potencia de la metamorfosis. Deshace el lazo en la misma medida en que traiciona el pacto. Frente a la mesura esgrime un furor, frente a la gravedad una celeridad, frente a lo público un secreto, frente a la soberanía una potencia, frente al aparato una máquina. Pero sobre todo, sigo citando, pone de manifiesto otras relaciones con las mujeres, con los animales, puesto que todo lo vive en relaciones de devenir, en lugar de efectuar distribuciones binarias entre estados. Dos puntos, todo un devenir animal del guerrero, todo un devenir mujer, que supera tanto las dualidades de términos como las correspondencias de relaciones. Desde todos los puntos de vista, la máquina de guerra es de otra especie, de otra naturaleza, de otro origen que el aparato de Estado. Vemos aquí esta distinción clara, pero al mismo tiempo se dice que el Estado existe desde siempre, desde allí donde llega, ¿no?, la historia. Citan pues los asentamientos de Anatolia, ¿no?, donde, bueno, están datados, aunque no se dice en el texto, en torno a los 7000, años 7000, 5000 antes de Cristo, ¿no?, donde se ve que hay una organización ya estatal. Pero antes de hablar de Estado hay que hablar de imperio. Es decir, que lo que luego en los estados modernos, capitalistas, liberales, comerciales, etcétera, o incluso en los estados nobiliarios, ¿no?, las oligarquías nobiliarias, donde hay ¿no?, pues en las monarquías preabsolutistas y posabsolutistas, donde hay un contrapoder, un contrapeso, ¿no?, la propia monarquía inglesa con la Carta Magna, que es más bien el contrapeso, ¿no?, de la gentry, de los propietarios y nobles con respecto al poder de la monarquía. Antes de eso, el Estado se presenta como imperio, es decir, ¿qué es el imperio, ¿no? Y esto nos remitiría también a la temática del imperio, ¿no? De Hart y Negri, pero bueno, no es el momento ahora mismo. El imperio es la pura sobrecodificación, es el apropiarse justamente de todo el socios, ¿no? Es sobrecodificarlo, todos sus segmentos flexibles, duros, líneas de fuga, capturarlos y decir, ¿no? Que esto es lo que en el Antiedipo, si lo habéis podido consultar, se llamaba, ¿no? El cuerpo del déspota, ¿no? El cuerpo del déspota que se apropia y define justamente toda la producción como producción para el déspota. En esa medida, justamente la característica de lo que en Marx es el modo de producción asiático, ¿no? Esa característica de que el soberano imperial es el propietario de todo. Pero al mismo tiempo, la propiedad de la tierra es comunal, pero esa comuna, podemos pensar también en la Obshchina rusa, en el Mir ruso, en el sistema, está subordinado justamente a las finalidades, a la sobrecodificación, a la producción del excedente dominado por el imperio. Y aquí hay una tesis muy clara justamente que nos lleva un poco al problema 2, ¿no? Hay una manera de sustraer el pensamiento al modelo del Estado y a la proposición 4 de la exterioridad de la máquina de guerra da finalmente la noología. Es decir, la noología, ¿no? La ciencia de las distintas imágenes y maneras del pensamiento. Esto nos remite justamente a una tesis clara, que es que la escritura e incluso el lenguaje es una invención imperial. Es decir, que allí donde hay escritura hay Estado imperial, y allí donde hay lenguaje en el sentido de la gramaticalidad y de la distinción entre lenguas, hay justamente imperio. En esa medida, la doble articulación significante, significado, la gramaticalidad, la definición de lo que es, ¿no? Fonemático, monemático, unidades de expresión, unidades de contenido, es tan antiguo como los imperios y tan antiguo como la escritura. En ese sentido, no es una invención de la lingüística, sino de la lingüística constata. Y en esa medida, tenemos que hablar justamente de que el Estado o ese aparato de captura es la máquina abstracta que opera esa sobrecodificación. Y cuando lo hace sobre el socius, lo hace apropiándose de toda la producción y generando lo que en el Antiedipo es una antiproducción, que aquí podríamos llamar estratificación y agujero negro, ¿no? Una antiproducción que es la escritura imperial sobre todo el valor. De ahí que la moneda, justamente, esto es algo que, si pensáis un poco en el libro de David, se me va el nombre, iba a decir David Harvey, el recientemente muerto antropólogo, ¿no? Deuda, los primeros 5.000 años.
David Graeber,
muchas gracias. Justamente se inspira aquí, porque lo dice muy bien claro en Mil Mesetas, que justamente la moneda está vinculada al imperio, ¿no? Es decir, la existencia de la escritura, la contabilidad del valor está vinculada al hecho de que es la soberanía imperial, la soberanía del déspota, la que se apropia de todo el valor producido a través de la moneda y extrae de esa moneda su cuota de excedente para las obras públicas, para la burocracia imperial, los escribas, los sacerdotes, los juristas, etcétera, etcétera, y justamente para las obras públicas, ¿no? Por así decirlo, las obras públicas y monumentos, ¿no? A mayor gloria del déspota. Esto es algo, digamos, que es una constante en todos los imperios. Dejarme hacer aquí una breve digresión para ver hasta qué punto, con la crisis que podemos llamar terminal del capitalismo industrial, ¿no? Y del capitalismo basado justamente en la primacía del mercado, el neoliberalismo, la pandemia del COVID pone de manifiesto justamente o le da un nuevo papel al Estado, por un lado, pero también a las plataformas, a las grandes plataformas que operan prácticamente como un cuasi-Estado, ¿no? En el sentido de que tienen esa potencia algorítmica de estratificar nuestras interacciones, de predecirlas, de archivarlas, de estratificarlas, tienen la capacidad de, como decíamos el otro día, prácticamente de reducir a datos, de expresar como datos y por lo tanto como valor todos los estratos, potencialmente todos los estratos de la existencia de cada una de las personas en el planeta, pero podríamos decir de cada uno de los entes del planeta y no digamos de los seres vivos tendencialmente, es decir, una monitorización, un duplicado digital a través del control de los movimientos, a través del mapeo sistemático de la superficie del planeta, a través del seguimiento y la predicción, tenemos ahí justamente una función completamente imperial, en la medida en que hay ese doble, ese calco del socius por parte del socius y de la propia de los propios estratos terráqueos, ese duplicado digital que sería como ese estrato, esa sobrecodificación imperial de la realidad. Y por lo tanto, ¿hasta qué punto esto que parece, ¿no? Si nos remitimos a Dumézil, etcétera, parece que es, ¿no?, la noche de la historia o los albores de la historia, mejor dicho, cobra de nuevo actualidad? Y en esa medida tenemos que pensar primero cómo sustraernos, ¿no?, en el pensamiento. Cuando vemos que buena parte de la izquierda sigue con que hay que recuperar la soberanía, hay que reforzar el Estado contra el mercado, ¿hasta qué punto esos debates no solo están más acá o son insuficientes para pensar la ontología real del Estado, sino que al mismo tiempo son incapaces de prepararse para las transformaciones de la soberanía hacia una dimensión imperial mucho más similar a lo que sería el modo de producción asiático, es decir, que las plataformas o el Estado encastrado en las plataformas es el que regula justamente nuestra vida, nuestra participación productiva, nuestra renta. La noción de propiedad pierde esa relevancia, sino que es más bien una renta de posición, ¿no? Cuando tenemos pisos, cuando tenemos ninguna propiedad puede funcionar en un mercado en el que nosotros operamos soberanamente con el producto de nuestro trabajo, ¿no? En la utopía liberal lockeana y en el fondo también neoliberal, ¿no? Neoliberal austriaca, sino que justamente somos titulares de una renta de posición que luego las plataformas financieras, etcétera, etcétera, son las que se encargan de sacar rendimiento a partir de una movilización total. Y en esa medida la distinción público-privado pierde relevancia a favor de la soberanía imperial y su distribución jerárquica de renta, ¿no? Y su exclusión, justamente, y su destrucción de los nómadas, es decir, de las figuras del nomadismo, del trabajo vivo, de la cooperación, que es lo que se trataría de pensar cómo pueden justamente sustraerse a... cómo pueden sustraerse a esta nueva captura, ¿no? En esa medida volvemos a la máquina de guerra, ¿no? A ese origen nómada que remite justamente a una existencia que construye un espacio liso, ¿no? Que está vinculada a las líneas cuánticas, ¿no? A los devenires animales, por eso, pero también a los devenires, minerales, ¿no? En la medida en que justamente toda la historia de la metalurgia está vinculada a, a esos agenciamientos hombre-máquina, a ese filum maquínico donde la conformación, la capacidad de afectar y a ser afectados del guerrero, ¿no? Del guerrero nómada, está vinculado a ese agenciamiento con las distintas sucesivas formas de, digamos, de flecha, de arco, de jabalina, de escudo, etcétera, etcétera, donde vemos, ¿no? una evolución conjunta del filum del guerrero y del filum maquínico de la metalurgia. Al mismo tiempo vemos que justamente el espacio liso conquistado es un espacio que siempre está en contraposición, siempre está en lucha con un Estado. Puede caer en manos de un Estado, si pensamos, por ejemplo, ¿no? En cómo pues, las llamadas tribus bárbaras germánicas en los limes del Imperio Romano pues, se convertían en foderati, ¿no? Es decir, se convertían en súbditos, en mercenarios del Imperio Romano, como las tribus nómadas pasan a formar parte del aparato del Estado, como otras rompen y vuelven a convertirse en nómadas, ¿no? Y en esa medida queda clara la distinción entre el aparato del Estado y la institución militar y la máquina de guerra nómada, ¿no? Que tiene siempre esos tres aspectos fundamentales. El aspecto espacial geográfico, es decir, la máquina de guerra puede ser naval también, puede ser esteparia, puede ser también de montaña, en la guerrilla, ¿no? Que eso lo analiza con gran fruición el fascista Carl Schmitt cuando habla de los partisanos, bueno, de los partisanos, digamos, de la guerrilla antinapoleónica, ¿no? Española, ¿no? Que estaba en las montañas, entre el bandolerismo y la resistencia, ¿no? Es decir, es siempre la invención de un espacio o bien liso o bien agujereado, ¿no? Un espacio que inventa esas vacuolas de no control. Es decir, que ninguna cartografía, ni una cartografía, por así decirlo, que cuadricula el espacio puede dar cuenta, ¿no? De esas cuevas, de esos agujeros, o bien de un espacio liso que no tiene referencias, como es el caso, ¿no? De la mar, o también de una máquina de guerra fluvial, ¿no? En el caso de los guerreros de la domesticación, o más bien del devenir animal de los jinetes y del devenir humano, por así decirlo, de esa zona de indistinción, de esa zona de entorno, de indecibilidad entre el guerrero y el jinete, ¿no? Perdón, entre el caballo y el jinete, que es fundamental en la máquina de guerra nómada, y cómo forman un agenciamiento, una máquina de guerra específica que tiene toda una evolución que llega hasta nuestros días, ¿no? Pues bien, esa dimensión espacial geográfica es fundamental. Al mismo tiempo, otra dimensión que distingue la máquina de guerra nómada de la institución militar, del ejército, es la aritmética, ¿no? Esto es muy importante porque también implica, ¿no? La distinción que aparece en las mesetas siguientes entre la ciencia mayor y la ciencia menor, ¿no? Entre la ciencia de lo mensurable a partir de, ¿no? de la reducción a la unidad, de la axiomática, y de la ciencia de lo anormal, de la ciencia de lo difuso, de la ciencia de lo hidráulico, de lo fluido, ¿no? Que sería la de Arquímedes frente a Euclides, ¿no? por así decirlo, y cómo esas distintas formas, esas distintas epistemologías, que podríamos pensar también en la actualidad, en sus dimensiones de colonialidad, etcétera, etcétera, están vinculadas a distintas formas de existencia, o si queréis, a cómo la máquina de guerra científica, ¿no? Porque algo que es fundamental en la máquina de guerra es justamente la descodificación, ¿no? La producción de velocidad y por lo tanto la anticipación, la sorpresa, el secreto, el ser imperceptible, ¿no? Son elementos que en el dispositivo técnico-científico siguen operando, ¿no? Cuando hablábamos el otro día, ¿no? Pues de la física de partículas, pues si queréis, el gran colisionador de hadrones es una enorme máquina de guerra, que si le damos una reconfiguración distinta, pues obviamente podría convertirse en una gran fábrica de armas atómicas, como cualquier central nuclear, ¿no? Es una máquina de guerra que tiene un uso capitalista para la producción de energía y al mismo tiempo un uso de acumulación de materiales que, procesados, etcétera, construyen armas atómicas que son máquinas de guerra absolutamente, absolutamente letales. Y por lo tanto, ¿no? Ese aspecto si queréis, aritmético o algébrico, es fundamental. Esto se ve también justamente en el uso del número, el uso diferencial, la distinción entre el uso del número y en por parte del aparato del Estado, ¿no? Donde todo es reducible a unidad, desde el uno del emperador al uno de la soberanía, que como sabemos no hay más que una, y por eso esa es la gran aporía, ¿no? Del socialismo soberanista, entendido como porque al final reducen todo al uno del pueblo, al uno del Estado y al final al uno del dictador salvador que lucha contra las potencias imperialistas, etcétera, etcétera. Mientras que justamente más allá de la soberanía tendríamos que pensar en el agenciamiento distributivo, ¿no? Como en el Go, de distintos tipos de máquinas de guerra social que a partir de su configuración numérica, ¿no? Por ejemplo, el uso del número es algo que tiene funciones afectivas y de capacidad de ataque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se disponen en los guerreros hititas, ¿no? Cómo se disponen en el ataque, donde hay un número, ¿no? Pueden ser, ahora mismo no recuerdo bien, pueden ser 10, pueden ser 15, pero esa función no es una función jerárquica, no es una función ordenadora en el sentido, ¿no? De reducción a un centro de resonancia, sino que es una función de máquina de guerra. Es decir, es lo que Deleuze y Guattari llaman el número numerante frente al número que es reductible al uno, ¿no? El n menos uno del número de guerreros, del número de digamos de fichas en el Go, por así decirlo, respecto al uno como a la base uno de todas las ordenaciones, ¿no? Es decir, que el número tiene una función que es justamente una función de construir las capacidades de descodificación, las capacidades afectivas, las capacidades de construir el espacio liso de la máquina de guerra. Y por lo tanto, tienen esa función puramente instrumental, puramente pragmática. No son justamente expresiones de teoremas matemáticos que son reducibles, ¿no? A la unidad. Esa es una gran distinción que tenemos que tener muy presente justamente cuando pensamos la multiplicidad, ¿no? La multiplicidad no es lo mismo que lo múltiple, porque lo uno y lo múltiple se remiten así, se remiten uno al otro, ¿no? El uno como origen y como final de todas las expresiones matemáticas y lo múltiple digamos, como corolarios, resultados de el axioma fundamental del uno, ¿no? Lo mismo con respecto a la soberanía. La soberanía siempre nos va a remitir a un uno, aunque haya esa polaridad, pero esa polaridad nunca se presenta en una síntesis, el rey mago y legislador, sino que siempre hay una sucesión de ese tipo de figuras, los reyes malos, los reyes locos, los reyes que quieren la guerra frente a los sabios y pacificadores. Si queréis, hasta, ¿no?, en el cantar de Mio Cid, en esa soberanía guerrera, vemos a los reyes traidores, al vellido Dolfos, al Cid como máquina de guerra que se alía con unos y otros, ¿no?, que tiene su propio código, etcétera, etcétera. Eso es algo que nuestros historiadores fascistas nunca han sido capaces de ver. Y justamente es muy importante que pensemos que un agenciamiento revolucionario puede, por así decirlo, organizarse numéricamente, ¿no?, como una serie, ¿no?, como una serie proporcional, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no?, pues, el uno que se descompone, uno, uno y uno, ¿no?, uno, 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 luego 8 y luego 16, ¿no?, como esa base, ese triángulo, ¿no? Pero pensar que justamente lo que estamos haciendo es una cuña, es decir, que tenemos un portavoz, tenemos una figura que es la que hace de cuña, pero luego esa distribución, esa matriz, se puede recomponer de distintas maneras. La idea un poco de números complejos de matriz es muy importante porque justamente la base cambia todo el rato. La cambiamos toda la base porque utilizamos la base numérica para justamente generar una distribución o una serie de distribuciones que son funcionales a la máquina de guerra, en nuestro caso sería organizativa. Si pensamos, obviamente, en el proyecto político, pues estaríamos en lo mismo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la multitud y el pueblo. En el mejor de los casos, y eso lo podemos discutir ahora, el pueblo podría ser una máscara de la multitud, es decir, una figura en la que aparece un uno, donde aparecen muchos detrás, pero que es capaz justamente de descomponerse y convertirse en números fraccionales, en números primos, ¿no? En una serie infinita de números primos que no son reducibles el uno al otro y que se combinan en distribuciones diferenciales, ¿no? Eso es esencial, la dimensión numérica, la dimensión distributiva, lo que no en, que yo recuerde, no en Mil Mesetas, sino más bien en por ejemplo, en su libro sobre Leibniz, ¿no? Deleuze habla de lo individual, no lo individual, sino lo individual. Es decir, que en el fondo somos una materia de expresión y de contenido que se puede dividir en el sentido de descomponer en partes, en números, a partir de distintas máquinas abstractas operantes, que pueden ser justamente máquinas abstractas de poder, como veíamos el otro día, de Estado, o máquinas abstractas de guerra, de liberación, nomadológicas, de líneas de fuga. Y que eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta en los dispositivos de enunciación y de organización, ¿no? El no tender al uno, el no tender a ese centro de resonancia, sino conservar siempre la libertad de la máquina de guerra, pero justamente como veíamos el otro día, evitando que se convierta un fin en sí mismo, que las líneas de fuga se conviertan en líneas de abolición, en líneas de fascismo, ¿no? Si pensamos en las máquinas de guerra nómadas, pues bueno, podemos ver, podemos analizarlas desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué se descompone el gran imperio de Gengis Khan? Justamente porque se iba a convertir en un estado y no quiere y decide disolverse, o porque precisamente la máquina de guerra se convierte en un fin de sí mismo y no tiene en cuenta las otras dimensiones de subjetivación, es decir, las que veíamos, las cuatro que veíamos el otro día, ¿no? Los universos de valor, afectivos, los devenires y sus cualidades, los territorios existenciales, es decir, territorios existenciales que siempre ya están desterritorializándose para reterritorializarse, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la máquina de guerra se convierte en un fin en sí mismo, busca un Estado para que el Estado ponga toda el socius, toda la producción a su servicio para hacer la guerra por la guerra. Esa es la definición más estricta del régimen nazi, ¿no? Pero no todos los fascismos tienen que ser como el régimen nazi, sino que se definen justamente por esa tendencia a que la máquina de guerra y por lo tanto las formaciones fascistas, el militarismo, el viva la muerte, se apodera del Estado, ¿no? Pues bien, hoy el problema que tenemos, y ya termino, es que justamente necesitamos nuevas máquinas de guerra para esta, a lo que yo, y esto es algo que pienso que es en lo que estamos entrando y lo que tenemos que orientarnos, esa nueva captura estatal más o menos mágica, pero también algorítmica, de la producción, biopolítica, de todo el socius, esa dimensión de control, de registro, de movilización total para el excedente y esa producción, ¿no?, de individuos controlados, segmentarizados, monitorizados en su movilidad, eliminados cuando es conveniente, detenidos, paralizados, ¿no? Esa idea del control modular, el hecho de que podemos viajar hasta que nos lo prohíben, podemos movernos hasta que nos ponen un checkpoint, que puede ser puramente electrónico. Es decir, el hecho de que en la medida en que llevemos un móvil, pero ya veremos, ahí todos los delirios del 5G y tal son delirios, que están en una línea de abolición, que forman parte de la producción delirante del nuevo fascismo, pero no debemos despreciarlos como chaladuras contrarias a la ciencia, sino que justamente de manera delirante, de manera fascista, aluden al hecho de que por nuestro bien, en un momento dado tendremos todos un identificador, es decir, que más allá tengamos móvil o no, seremos localizables en el planeta o en un satélite o en la luna o allí donde lleguen los agenciamientos del nuevo capitalismo, ¿no? Y por lo tanto, las máquinas de guerra que no quieran ser solo máquinas de abolición o máquinas de viva la muerte, tienen que ser capaces de cartografiar esta nueva dimensión y producir esa distribución de contrapoderes, esas formas de existencia nómada en las que se produce otro tipo de producción, otro tipo de distribución y otro tipo de relación entre las máquinas de guerra y la sociedad, la escritura o la enunciación y la sociedad, las formas de deliberación y la representación, y donde justamente el enemigo es siempre el soberano, cualquier tipo de soberano. Pero bueno, esto es algo que podemos abordar en la discusión.
Muy bien, muchas gracias, Raúl. Y nada, pues como en los anteriores días, podemos comenzar con las preguntas. Yo comenzaría, si te parece, por una... al inicio de aparato de captura, ¿no? Es decir, toman de Mumford la idea del Estado como mega máquina, ¿no? Es decir, como ese aparataje, esa lógica maquínica que tiende a capturar todo, ¿no? Y eso mezclándolo con un poco la propuesta de debate que lanzabas, es decir, yo creo que a día de hoy nos tendríamos que plantear precisamente ese punto político concreto, ¿no? En el cual el Estado, ¿no? y por tanto las máquinas de guerra asociadas al Estado tienen una centralidad enorme, ¿no? Es decir, que eso se ve muy bien con dos cuestiones, ¿no? Es decir, cuando hay gobiernos que se dicen progresistas, o por ejemplo eso pasó en los gobiernos municipales, lo primero que se comenta es la policía, es decir, entendido como ese aparataje militar, que esa máquina de guerra asociada a la institución estatal va a su bola, ¿no? Es decir, no respeta órdenes. Y de alguna manera esa tendencia se ve cada vez más presente, ¿no? Es decir, todo el movimiento en Estados Unidos, el Black Lives Matter, tiene como elemento central el defund the police, eliminar la policía, refundar de alguna manera una política y modelos de soberanía que no pasen por la alianza con ese tipo de máquinas de guerra, que es al final lo que es el ejército y fundamentalmente la policía, ¿no? Entonces, cuando hablabas de otro tipo de máquinas de guerra que escapen a esas lógicas, ¿a qué imágenes nos estaríamos refiriendo? ¿A qué imágenes verías tú, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo es complicado, ¿no? el visualizarlo, por decirlo así.
¿Queréis que empiece ya y luego hay más preguntas o...?
Por ahora no veo más preguntas y si quieres vete empezando con esto y nada, yo os animo a que tanto por el chat como levantando la mano podáis ir viendo el turno.
La definición de máquinas de guerra es obviamente muy amplia, ¿no? Es decir, de cualquier cosa podemos hacer una máquina de guerra en la medida en que se caracterice por el afecto y la velocidad, ¿no? Es decir, por afectar de otra manera y por construir y por la capacidad de generar velocidades que escapan, ¿no? O si queréis, por trazar esas líneas de cuanta, ¿no? Y de desterritorialización. La máquina de guerra desterritorializa. Desterritorializa quiere decir que rompe, obviamente, desestratifica, descodifica y genera, pues, obviamente, ese desorden y esa destrucción. Es inevitable que destruya. Lo importante es que sea capaz de reconstruir, ¿no? Cuando hablas de la policía, etcétera, pues el problema, claro, es que la policía es la máquina de guerra apropiada por el Estado, ¿no? Y por lo tanto, hay distintos grados de policía, ¿no? Pensemos en los bobbies, ¿no? En los bobbies ingleses que no llevan armas, que, ¿no? Que durante el movimiento Reclaim the Street, pues se consiguió, ¿no? Construir máquinas de guerra generando, pues, espacios agujereados, ¿no? Territorios existenciales en las calles, ¿no? Donde, bueno, pues como la policía no lleva armas, eran capaz de mantener a raya, eran capaz de... Luego, claro, las tácticas policiales cambian. Es decir, que tenemos que hablar qué tipo de policía. Cuando la policía tiene una función puramente represiva, como las dictaduras, ahí los elementos de invisibilidad, de devenir imperceptible, la dinámica obviamente de guerrilla, ¿no? De la máscara, son muy importantes, ¿no? Es decir, se trata de no ser capturado, de que la policía no opere esa captura. Pero al mismo tiempo, la policía no es solo eso. La policía es siempre un representante del Estado. La policía habla, la policía describe, la policía narra. Eso es tan importante como las hostias que da, ¿no? Y en esa medida, ya desde hace mucho tiempo sabemos que sin un agenciamiento de enunciación mediática, y ahí volvemos un poco al 15M, a cómo fue capaz justamente de desarticular a la policía y a los medios de comunicación que leen y repiten los comunicados policiales, ¿no? Y como, no, si os acordáis de la meseta de los postulados de la lingüística, ¿no? Que hablan, ¿no?, de la policía como ejemplo de la principal de la función del lenguaje, ¿no?, que es las consignas, ¿no? Y pone el ejemplo de los comunicados policiales. Los comunicados policiales le da igual que sea verdad o mentira. Eso es la labor de los tertulianos, ¿no?, que comentan los comunicados policiales, o de los políticos. Lo importante es la consigna. Cualquier escrito policial es una orden, aunque parezca descriptivo, ¿no? Un grupo de alborotadores se juntaron y empezaron. Está diciendo que esto es lo que fue y no hay otra, ¿no? Entonces, la máquina de guerra es la que es capaz de, bueno, de reducir al ridículo, de reducir digamos, a consigna frente a por decirlo, a lo real, al objetivo, los comunicados policiales, ¿no?, o los reportajes mediáticos. Es decir, que habría esas dimensiones, si queréis, la más, vamos a llamarla militar, y la dimensión comunicativa, ¿no?, respecto al control policial, ¿no? Por eso, cuando el 15M, por ejemplo, perdonad que me remita al 15M, o no sé, las primaveras árabes, aunque es distinto, Occupy Wall Street, el junio de 2013 brasileño, ¿no? Son distintas situaciones, pero vemos distintas combinaciones o proporciones, disposiciones de esta misma máquina de guerra. Por un lado, la dimensión de la máscara, es decir, hay que ser invisibles. Y cuando quieres hacer algo que, bueno, pues que quieres, ¿no?, que cambie la situación, que quieres que sea, que tenga un impacto, que quieres que sea una irrupción, que sea disruptivo, que sea subversivo, no te tienes que dejar capturar, neutralizar desde el primer momento, y por lo tanto te pones una máscara, ¿no? Yo creo que el 15M es ese gran arte de las máscaras, ¿no? Somos, ¿no?, ciudadanos normales, indignados, algunos se las creían, otros, digamos, solo nos las poníamos, pero respetábamos el uso de la máscara. Es decir, aquí no se puede montar barricadas, no conviene, no se pueden generar episodios de guerrilla, se resiste como ciudadanos frente a una policía que se ha puesto del lado, ¿no?, de un lado antipopular, ¿no? Esa es la dimensión, esa es una máquina de guerra, es una máquina de guerra semiótica, comunicativa, mediática, que construye justamente anti-representaciones, anti-consignas o contra-consignas, que destruyen la capacidad de captura. Porque no es solo la captura de los activistas, es también la captura de las subjetividades que espectadoras, ¿no?, de quiénes son los medios, quienes han podido verse afectados por eso, ¿no?, y por miedo. Recordamos que era uno de los cuatro grandes peligros en la micropolítica y segmentariedad. Por miedo se dejan llevar por la versión policial. Por eso la máscara impide que ese mecanismo funcione en un primer momento. Es decir, que lo tengan que intentar de nuevo. En el 15M lo intentaron, al principio de la manera más burda, qué cara dura, vivimos mejor que nunca, si están de puta madre con el Erasmus, y la máquina de guerra pues destruyó todo eso, llamando a los medios, con el humor, etcétera, etcétera. Ante la represión, la no violencia activa, la resistencia pasiva, el streaming fundamental, la documentación de la bestialidad policial, destruyó cualquier consigna, ¿no? Cuando en una dimensión no democrática como en la que nos estamos adentrando, por más pacíficos que seamos, nos van a abrir la cabeza, digo en el Estado español, porque eso ya está sucediendo y venía sucediendo de antes, ¿no? O puede haber bandas fascistas cooperando con la policía, etcétera. Justamente tenemos que pensar en dos cosas, justamente en la invisibilidad, en la sorpresa y en la velocidad. Y ahí yo creo que es fundamental que el hacker, o por así decirlo, el hackwir, ¿no? Es decir, una figura de devenir, no esos héroes, ese guerrero hacker de la época cyberpunk, sino que todos devengamos hacker, y que al mismo tiempo el hacker devenga otra cosa, devenga mujer, devenga queer, devenga subalterno, porque lo que vemos es que aislado de esos devenires el hacker se convierte en fascista, ¿no? Toda la alt-right nace de 4chan, de foros donde lo que vemos son esas pasiones tristes, esos afectos de destrucción y esa máquina de guerra de ir a atacar sitios, ir a trolear, ir a producir imaginarios fascistas, ¿no? Que está vinculado pues, a pasiones tristísimas y a líneas de abolición, que si incels, que si supremacistas, que si misóginos, que si violadores, y tenemos toda esta fauna. Pero bueno, ese es el lado terrible de una potencia de metamorfosis a partir de devenires creadores de potencia, ¿no? Y de creadores de planos de consistencia y de liberación. Y eso pasa justamente por que estemos en condiciones de desarticular la capacidad de control policial. Es decir, ahora nos toca a nosotros el sabotaje de las redes, nos toca el sabotaje de la capacidad de comunicar, el sabotaje de las televisiones y la invisibilización, ¿no? Es decir, no ser filmados, no ser identificados, aparecer y desaparecer, aparecer alguna vez como una masa, pero luego desaparecer, y al mismo tiempo, y ahí es muy importante, porque no solo el hacker, sino también el insurreccionalista, el guerrillero, el black bloc, lo que no se puede es dar miedo a los demás, ¿no? Hay que dar miedo al Estado, pero no a los demás, porque entonces es cuando el Estado captura a través del miedo. Y eso es algo que justamente todo el periodo black bloc, todo el periodo insurreccionalista, en el fondo desprecia, hay una ética un poco fascista de que los débiles mejor que no luchen. Entonces la gente con discapacidad no puede estar en la calle, las mujeres, salvo las que vayan de muy fuertes, tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Los subalternos no, porque son más identificables y más vulnerables. Es una especie de privilegio blanco, y eso es un problema también en el Antifa estadounidense, ¿no? Que va a traer muchos problemas de impas y de militarismo y de desastres si no lo analizamos bien. Es decir, una cosa es devenir imperceptible, llevar máscara, llevar pasamontañas como los zapatistas, gran ejemplo que tenemos que retomar. Y otra cosa es el black bloc, que en el fondo es una identidad de un antiestado, pero que da miedo. Y no, justamente la guerrilla de este tipo tiene que quitar el miedo, tiene que ser algo que sea practicable por todo el mundo, que sea capaz de desarticular la policía por parte de todo el mundo, a través de la visibilización, la invisibilización, a través de la intrazabilidad algorítmica, de los sensores, en fin, de las plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es algo, un taller absolutamente abierto que tenemos que trabajar, porque en ello nos va justamente la capacidad de construir máquinas de guerra no fascista, porque si no, y termino, lo que vamos a ver es justamente las nuevas loas al militarismo, al terrorismo, a la guerrilla años 70, cuando sabemos que eso va a terminar en un desastre, porque cuando tienes la capacidad de identificar a todo el mundo y que tiene un dron, con drones o con lo que sea, con satélites, y además un sistema mediático y un sistema en el que das miedo, pues esas guerrillas van a ser testimonios de desesperación antes que palancas de liberación y palancas de quitar el miedo. Es un tema abierto, pero yo creo que justamente lo que se trata es de un devenir, llamaría hackwir, ¿no? no hacker, sino hackwir en la medida en que sea practicable por todas las singularidades.
Voy a leer y luego te doy la palabra, Alberto, para juntar dos cuestiones. La primera es de Zaida y luego le doy la palabra a Alberto. Dice Zaida, entiendo que las máquinas de guerra, el Estado las usa también para destruir la capacidad de agencia de las minorías, como pueden ser la de las personas trans. Una manera de recuperar esa capacidad de agencia podría ser mediante la institución, como la ley trans, es en pregunta. Es que parece que la única manera de mantener ese deseo y agenciamiento es a través de colectivizarnos y no participar ni exigir cambios vinculados al Estado. Esa sería una cuestión. Y la otra sería la que quiere plantear Alberto, que te paso la palabra, Alberto.
Gracias, Pablo. Sí, muy, muy ilustrativo. Gracias, Raúl. De verdad, magnífica exposición, me ha parecido. Y además, esto último que acabas de decir es muy, muy inspirador. Yo apenas voy a sumar alguna reflexión que me ha suscitado lo que has dicho precisamente. La referencia al 15M me parece súper proteica, digamos, ¿no? Y potente. En ese momento, esa irrupción consiguió muchas cosas, o sea, una cuestión que ya ni se planteaba en la sociedad, no estaba planteado en el campo político, la cuestión de la democracia. Y en realidad el 15M visibilizó que democracia solo es tal si es de abajo arriba, pero no la visibilizó discursivamente, sino que la visibilizó en el cuerpo. Hizo de eso una práctica, e inclusive no solo a través de las asambleas, del funcionamiento asambleario, sino de las portavocías rotativas, por ejemplo, y de la ocupación de espacios que no tenían uso. Pareció normal a todo el mundo que se ocupasen esos espacios, porque ¿qué sentido tiene una propiedad vacía? O sea, sin cuestionar en términos filosóficos el derecho a la propiedad, al menos individual, sí consagró el derecho a una ocupación de un espacio inútil, y eso se convirtió un poco en sentido común. Al mismo tiempo que el 15M rompe todo esto, yo me acuerdo de un momento muy clave, cuando el surgimiento de Podemos, de un debate que dio Pablo Iglesias en aquel momento, cuando planteó la necesidad de entrar en las elecciones, cuando dijo, yo me acuerdo que el 15M en ese momento tenía, no me acuerdo si eran 6 o 7 portavoces, tenía alguna mujer, algún juez o un abogado del Estado, no me acuerdo, un personaje del mundo jurídico así independiente, eran unos 6 o 7, y cada uno decía lo que le parecía, porque claro, no tenía facultad de decidir por el conjunto del movimiento. Decía, lo voy a someter a asamblea, esto lo vamos a ver. Entonces, fantástico, porque eso enloquece al Estado. El Estado necesita un portavoz para negociar con él. El 15M hasta ese momento era innegociable, porque no tenía un portavoz, era una masa, una especie de magma que el Estado no puede identificar. Ahí sale Pablo Iglesias y dice, no me acuerdo si dijo el nombre que se autopuso, pero dijo, un candidato puede derrotar a Rajoy en las elecciones, un movimiento no. Y ya está, entró en la lógica del Estado. Entonces, es curioso cómo desde, aparentemente, desde dentro del propio movimiento surge, en este caso, un elemento y una corriente que lo sustenta, por supuesto, porque hubo mucha gente que concordó con él. Otros discrepamos, mantuvimos un debate ahí, bueno, salió lo que salió. Pero me pareció muy interesante e inspirador esta cuestión, ¿no? De cómo a veces el Estado vuelve a capturar en el propio seno del movimiento, digamos, este anómalo que es este tipo de máquina de guerra, ¿no? Gracias.
Raúl.
Bueno, voy con lo de Zaida. Bueno, este también tiene que ver un poco con lo que plantea Alberto. A ver, el Estado opera también con la necesita, como hemos visto la semana pasada, los devenires, necesita las máquinas de guerra para operar cambios que mejoren, que perfeccionen su propia capacidad de captura, ¿no? Entonces, claro, es cierto que en cada lucha, pensemos en luchas por la renta, pero también luchas por derechos civiles, estableces un diálogo con el Estado en el que tú asumes una una identidad, ¿no? O una máscara. Eres ciudadano, reivindicas tus derechos, te amparas en la Constitución, la PA lo hace, citando la legislación de vivienda, etc. Pero claro, ese es el problema de las máquinas de guerra, es decir, que no tenemos la capacidad de sustraernos a la existencia efectiva del Estado. No podemos hacer como si el Estado no existiera. Y por lo tanto ser una pura máquina de guerra que como, ¿no? Pues eso, el estilo Bonnie and Clyde, pues va, ¿no? O los pistoleros de la FAI, en su versión más mitológica, pues va pegando tiros y reapropiándose y tal, ¿no? Porque el Estado también es una máquina de guerra. Entonces, la prudencia que hablábamos el otro día, ¿no? Como es el lema de la prudencia, es que nuestro grado de potencia nos permite algo. ¿Y qué nos puede permitir? Justamente que una legislación fascista deje de operar. Podemos usar nuestra potencia para que haya una legislación que sea efectiva, que en el caso de las personas trans no suponga una muerte civil, no suponga una discriminación y ante las agresiones sea considerado, ¿no? Y en esa medida, ¿qué queréis? Hay mil mesetas, pues está de acuerdo con Lenin cuando decía que la república democrática es la mejor forma de Estado capitalista para el desarrollo de las luchas del proletariado. Eso de que cuanto peor, mejor, pues yo cuando veo a alguien que piensa así, me aparto y le pongo una crucecita para seguirlo, a ver qué va a hacer. Es decir, que justamente tenemos que operar con el máximo de segmentos flexibles para justamente tener más libertad de acción. ¿Qué es la renta básica sino un compromiso que veremos si es en esta fase que se abre factible o no, con un capitalismo que ha perdido toda racionalidad del valor, de la medida del valor, ¿no? Sino que extrae valor como un déspota imperial de toda la sociedad y arbitrariamente en función de tácticas, de jerarquías, de rentas de posición, dice, pues tú cobras más, tú cobras menos, ¿no? La desigualdad salarial es completamente irracional, no solo la de género, obviamente. No, no, cualquier tipo. ¿Por qué los médicos tienen que cobrar más? Oh, claro, es que han estudiado más que el albañil o que la cuidadora. Esa es la lógica del Estado, de una ley del valor completamente irracional. ¿Cómo se mide eso? ¿No? ¿Cómo se mide? Tú mides igual lo que ha costado formar a ese médico, ¿no? El trabajo socialmente necesario para formar a ese médico, porque lo sabes, ¿no? Lo que costó la matrícula, el transporte, lo que se gastó su familia. Ah, y la trayectoria vital de la migrante que viene de miles de kilómetros, su trabajo intelectual y afectivo para sobrevivir, ¿eso cómo lo mides? ¿Eso no tiene valor? Esa es la pura violencia de la ley del valor, que ahora es violencia, ¿no? Y por lo tanto, en esa dinámica tenemos que, por así decirlo, adoptar la máscara de súbditos para poder operar en segmentos sensibles, en segmentos flexibles y construir líneas de fuga. Las líneas de fuga se construyen mucho mejor con los segmentos flexibles que los segmentos duros, ¿no? Las líneas de fuga en cualquier dictadura pues son efímeras, son testimoniales. Te tienes que exiliar porque te pillan enseguida, te denuncian los vecinos, te masacran. El problema justamente es ese lado de captura mágica del Estado. Es decir, que tú te creas, como Pablo Iglesias, que cita Alberto, que porque puedas ganar unas elecciones ya eres el rey del mambo, ¿no? Y olvidas la máquina de guerra. Si me permites, Alberto, porque esto ya se ha convertido en un mito, te corrijo la expresión. Creo que dijo Pablo, dijo 7 secretarios generales, porque era para ser el secretario general, no el candidato. 7 secretarios generales no derrotarán al Partido Popular o a Rajoy, ¿no? Y fíjate si se equivocaba, ¿no? Porque claro, porque tiene que ser el uno contra el uno, ¿no? El uno bis y el uno original. El uno de izquierdas, y en esa medida, esa es la trampa, la captura mágica porque podría haber sido uno, pero falso, ¿no? Como el subcomandante Marcos. ¿Acaso no es un uno falso? Claro, y además oculto. En esa medida, lo que tenemos que ver es justamente la conservación de la máquina de guerra, la conservación del nomadismo, la conservación del afecto y la velocidad. Y si queremos añadir esto a la cuestión de la legislación trans, el problema es justamente la dimensión, por así decirlo, de producción de subjetividad del movimiento que sea capaz de no secretar esas formas estatales de representación, de enunciación, de autoidentificación y conservar los devenires. Porque básicamente lo que va a suceder es que pues bueno, se conquistará, pero luego si no hay un ejercicio justamente de esos devenires trans y una afectación general de la sociedad y por lo tanto unas instituciones anómalas, unas instituciones autónomas, pues todo quedará, ¿no? Pues en lo que ha quedado en gran medida el feminismo institucional, ¿no? Donde tenemos a una, por poner otra vez el ejemplo, una señora como Lidia Falcón, que fue torturada en el franquismo, que fue, pues, ¿no? Que luchaba por el divorcio en la dictadura y después, y por el derecho al aborto, y que ahora hace actos con Vox. ¿Qué ha pasado ahí, no? Justamente que ha habido una captura mágica de la identidad mujer blanca privilegiada por la soberanía. Entonces, cuando hay máquinas de guerra subalternas, racializadas, anticoloniales, que amenazan esa legislación, esa estratificación en la que tú te agarras a esa renta de posición, te pones del lado de la soberanía y de su violencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener siempre, esa cartografía, ese análisis constante de nuestro propio devenir fascista y nuestro propio convertirnos en Estado. Bueno, devenir fascista no, de nuestro propio hacernos fascistas y de nuestro propio querer ser Estado, ¿no? Dejarnos seducir, por eso el aspecto de la magia, ¿no? El aspecto de ese poder, ¿no? La fascinación del poder es la fascinación del Estado. Es decir, del miedo pasamos al poder. ¿Cómo no tengo miedo? Haciéndome Estado, ¿no? Y eso, yo creo que ahí hay una gran clave de seducción de ese problema que ha habido y que hay siempre, ¿no? ¿Por qué la gente ve en Lula, en Brasil, a un salvador? ¿Por lo que dice la CLAO, que es un equivalente, una cadena equivalencial? ¿O porque parece que es ya del Estado y nos va a proteger, ¿no? Pero luego lo protege una mierda, porque solo se protege la multitud con sus máquinas de guerra y sus contrapoderes, no te protege nadie. El gobernante es un intercesor, el gobernante es un avisador de lo que viene. El gobernante puede ser, ¿no?, ese uno del triángulo de unos que, digamos, que es el primero que se entera de las cosas y las distribuye, etc. O puede ser un mero fantoche, o una mera máscara como el subcomandante Marco. Entonces, tenemos que analizar siempre eso, pero renunciar a las luchas por reformas, renunciar cuando son autónomas, cuando están basadas en devenires, yo creo que es un error, porque justamente si dejamos que venza la transfobia, las TERFs, etcétera, y que pasar una cierta clandestinidad fuera de la ley, ahí no hace más que imperar, ¿no?, la marginalidad. En ese sentido, el gueto es el peor de los horrores, porque ahí justamente se secretan los agujeros negros, se secretan identidades que son incapaces de devenir, que son incapaces de afectar, ¿no? Siempre ha habido un submundo underground de las identidades, ¿no? Al mismo tiempo es necesario. Ahí veríamos un poco una distinción muy importante, ¿no?, entre deseo y placer, ¿no? Todos los gobernantes, todos los fascistas, todos los más grises burócratas son perversos. Es decir, porque no hay agenciamiento sin placer, no hay agenciamiento de poder sin placer, no hay agenciamiento sin antiproducción, sin cobrarse una renta en placer de la posición. Si no, no funciona, ¿no? Los cuerpos se vienen abajo, ¿no? Y en esa medida siempre es necesario Cuando las abolicionistas dicen, no, ¿cómo reconocéis la prostitución? La prostitución, mientras haya Estado, mientras haya legalidad, existirá siempre. Lo que queremos es que colapsen los axiomas estatales legalizando algo que es un escándalo, el hecho de que, ¿no?, los señores casados y los Rajoys y los Aznares y toda esta gente bien pensante y los católicos de misa diaria van de putas o van con menores, etcétera, etcétera. Queremos que eso pase a formar parte de la axiomática del capital. Y a ver qué hacéis. Saturar la axiomática, que es uno de los grandes problemas del capitalismo actual, que si reconoce demasiados derechos, colapsa. Por eso la trilateral dijo los límites de la democracia en los 70, ¿no? Esto no puede ser, porque si reconocemos tantos derechos, ya esto va a terminar en el comunismo. El derecho a no trabajar, el derecho a no recibir obligaciones, ¿no? Y por lo tanto dijeron, a la mierda esta axiomática, hay que cambiarla, ¿no? Y empezó la violencia neoliberal, donde el derecho del trabajo no es ningún derecho. El derecho es a la propiedad. Y el derecho es lo que Carmena, nuestra alcaldesa, para quien no conocéis Madrid, llamaba la seguridad jurídica. Que no se pueden expropiar pisos porque hay propietarios y inversores que tenían previsto una inversión, mientras que el patrimonio, las personas sin vivienda, bueno, pues que tengan capital y que inviertan y entonces tendrán seguridad jurídica. Pero como mera fuerza de trabajo, como meros cuerpos miserables, lo sentimos mucho, pero no puede ser. Y sobre todo si ejercen la violencia, que es desobedecer, ocupar y todo eso. Esa es la realidad. Tenemos que meternos en los segmentos flexibles para saturar la axiomática del capital y que reviente.
Leo las siguientes cuestiones, las que plantea Cristian. Un par de preguntas conexas para Raúl con la filosofía política de Deleuze y Guattari, aunque no abordadas en esta sesión, si fuese posible tener su opinión. Uno, ¿cómo entender la frase de Mil Mesetas de que la política está antes del ser? Y dos, ¿por qué Deleuze y Guattari desechan o reducir el valor de la ideología, llegando a afirmar en el Antiedipo que no hay ideología, sino solo organizaciones de poder? Ojalá puedas abordar alguna de estas cuestiones. Excelente presentación, gracias. Y luego te leo también lo que ha comentado Zaida, que dice, por ejemplo, ¿cómo se analizaría el caso de comunidades como La Esperanza en Gran Canaria, que cuando el Estado no ha proporcionado ayudas a personas en situación de sin hogar, han decidido ocupar un edificio y llevan viviendo 76 familias 9 años fuera del sistema? Ahí el Estado lo ha intentado todo, pero han conseguido sobrevivir casi 10 años. Y cuando lleguen a 10, es el Estado el que tiene que darles la propiedad de comunidad que ocuparon. Voy a leer también la de Borja, que acaba de poner.
Vale.
¿Y no es una línea de fuga flexible, más fácilmente asimilable por el Estado y el capital como una parte de él, como una justificación y una legitimación de existencia? Feminismo blanco, greenwashing y demás movimientos progresistas que caracterizan el Partido Demócrata Americano. ¿Existe la interseccionalidad desde movimientos e identidades asimilables por el Estado y el capital?
Vale, a ver, ¿qué quiere decir que la política es antes del ser? Pues justamente que la definición del ser, de la filosofía, de la ontología, de la metafísica, ¿no?, de Parménides, de Platón, es justamente la definición del uno. Es decir, ¿qué es lo que es?, ¿no? ¿Por qué hay algo y no hay nada? Bueno, pues porque hay un uno. La autoposición del uno. En Hegel, la autoposición del ser implica ya su ausencia total de cualidades, de atributos y por lo tanto su autonegación en la nada, y así empieza, ¿no?, el devenir, ¿no?, el devenir dialéctico del ser, ¿no?, en la ciencia de la lógica o si queréis, en la fenomenología del espíritu, el espíritu que va avanzando hacia la idea absoluta. Es decir, el ser como categoría del pensamiento occidental presupone el Estado, presupone el aparato de captura. En esa medida, si queremos afirmar la máquina de guerra, si queremos afirmar la singularidad, si queremos afirmar la multiplicidad, tenemos que poner la política, es decir, el conflicto entre máquinas de guerra y aparatos de Estado, entre formas de vida nómadas, contrapoderes nómadas, trabajo libre nómada y aparatos de captura estatales en el antes del ser. Y en esa medida, como veíamos, decir que la imagen del pensamiento dominante, el lenguaje, la escritura, porque bueno, desde Hegel a Heidegger te dirán que no hay escritura, ¿no? Que no hay logos sin escritura, ¿no? Y que el ser se da en la palabra, en la poesía y todo ese tipo de cosas. Pues bien, en el fondo son variaciones sobre el tema del uno, del soberano, ¿no? En Hegel es una especie de espíritu gnóstico racial, nacionalsocialista. Siempre hay esa base justamente de un emperador que define a su pueblo, que lo determina, que lo racializa, ¿no? Y por lo tanto, antes del ser tenemos que pensar la política. Entre otras cosas también porque, como veíamos, en la metaontología, o lo que Guattari, por su parte, la nomadología, ¿no?, en Mil Mesetas, o la metamodelización esquizoanalítica de la que habla Guattari en sus últimas obras, tenemos que pensar justamente a partir de esas dimensiones de agenciamiento, de los cuatro functores que hacen el agenciamiento y sus distintos tipos, ¿no? Las máquinas abstractas no son el ser primordial, como podríamos pensar, ¿no? Las ideas platónicas, de las que todo lo demás es un degradado, ni es el principio y causa de todo, como la metafísica, los primeros principios y causas, como la metafísica aristotélica, no, es un functor, es decir, es un elemento de algo que siempre está funcionando y desfuncionando, es una concepción existencial, pragmática, inmanente justamente del ser, porque el ser, si no es inmanente, como en Spinoza, se autoposiciona trascendentemente y está siempre presupuesto. Un pensamiento y una vida sin presupuestos solo puede ser inmanente y por lo tanto política, porque en la inmanencia, ¿no?, cualquier acto es un acto sobre todo el ser y por lo tanto lo determina. Hay elecciones de potencia, elecciones, decisiones éticas, políticas, ¿no? Ese es el sentido de esa expresión, ¿no? ¿Y por qué la ideología no es relevante? Bueno, justamente por lo mismo, es decir, porque esa concepción de un mal marxismo, de que la ideología, ¿no?, son las condiciones imaginarias, ¿no?, el modo imaginario en el que los sujetos viven su pertenencia a la sociedad, su existencia social, ¿no? Es decir, es siempre una forma de representación imaginaria. Pues claro, en el esquizoanálisis hay esa crítica de la representación en general, ¿no? De la representación basada en la doble articulación de contenido y expresión y al mismo tiempo de la representación como imagen más o menos deformada contrapuesta a la ciencia o a la objetividad, ¿no? También viene a decir que lo que mueve las sociedades no es la ideología, pero tampoco la economía, son los agenciamientos. Son los distintos tipos de agenciamiento, de poder, de liberación, de Estado o de máquina de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto la ideología es lo último que hay que tener en consideración y siempre ha de ser explicado y no explica nada. No, es que tiene una ideología fascista, ¿no? Es que la gente vota a Vox porque tienen una ideología fascista y la ideología fascista les está capturando. Eso no explica nada. Hay que pensar porque hay esa receptividad a los afectos fascistas. Hay que pensar por qué hay ese deseo de una segmentariedad dura. Hay que pensar por qué el Estado seduce y captura, ¿no? Hay que pensar por qué los incels son incapaces de desear y son incapaces de gozar, ¿no? Solo gozan en una especie de sadismo contra aquellos que gozan y contra las mujeres como proyección del ser que más goza, ¿no? Como el ser capaz de goce, ¿no? ¿Cómo se produce esa sutura, esa captura por ese tipo de agenciamientos, ¿no? Eso es lo que hay que explicar. La ideología no explica nada, ¿no? Es una reconstrucción a posteriori que nunca ha funcionado. No funcionó en los años 30 en el análisis del fascismo, que podría ser la alternativa a los análisis economicistas, ni funcionó en la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Como, en fin, que la gente es tonta y que se deja pillar por la racionalidad instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que analizar los agenciamientos. Con respecto a la comunidad de esperanza, etcétera, etcétera, bueno, ciertamente. Cuando la PA ocupa, cuando se ocupa un centro social, básicamente se abre un conflicto, pero es un conflicto que inmediatamente está policializado, inmediatamente está judicializado, ¿no? Salvo excepciones. O en cualquier caso, está en una ciudad, está en un pueblo, está en una estructura de propiedad y de segmentariedad, y siempre aparece por ahí alguien que denuncia, etc. En esa medida se abre un conflicto. El conflicto se puede ganar. ¿Por qué se ocupa, ¿no? ¿Por qué se abre? Justamente para construir líneas de fuga o lo que Deleuze y Guattari llaman vacuolas, ¿no? Es decir, espacios, pliegues de interioridad del afuera que permiten subjetivar, ¿no? Agujeros que permiten agujeros de espacios lisos como agujeros, ¿no? Que permiten practicar formas de afectar y ser afectados que no están sometidas a la regla del intercambio, pero A, son precarias, B, son extremadamente precarias, C, B, son extremadamente finitas, ¿no? En la medida en que no pueden autosubsistir sin un ecosistema. En esa medida, cualquier centro social tiene que pensar en el próximo centro social, en el ecosistema, en las alianzas, en las federaciones, en las distribuciones. Y C, por así decirlo, no está exento de microfascismos. Eso lo puedo decir yo en mi propia experiencia en centros sociales y ocupando, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando una comunidad piensa que está ya liberada, está en camino de las peores formas de opresión y de violencia, ¿no? A ver un momento, era ¿quién? Borja, la línea de fuga. Ciertamente el capitalismo entendido como axiomática y el Estado entendido como aparato de captura necesita las líneas flexibles y necesita los devenires si pensamos, ¿no? Obviamente en el mercado de la innovación, ¿no? El mecanismo de recuperación permanente de todo, ¿no? Y de conversión en mercado. Ya sucedió, pues no sé, con el hipismo, ya sucedió con la música rock, etcétera, pero luego ha sucedido también con el rap, ha sucedido con... Es decir, ¿significa eso que volvemos a la dialéctica negativa, la dialéctica de la Ilustración? No. Porque es un problema de potencia contra poder, es una relación de fuerzas, es una relación de capacidad de pragmática ontológica de construir instituciones y mercados que rompan con la axiomática capitalista. No todos los mercados son capitalistas, ¿verdad? No todos se intercambian equivalentes monetarios o financieros. pueden ser de trueque, pueden ser de prestigio, ¿no? Como el potlatch, etcétera, etcétera. Siempre hay influencia, siempre hay poderes, siempre hay prestigios, ¿no? Siempre hay una cierta dimensiones de reconocimiento, pero no son mercados capitalistas, ¿no? Siempre hay un agonismo en cualquier comparación, en cualquier intercambio, ¿no? Pero eso no significa que sea el destino en absoluto. Se trata de ser capaz de cartografiar y analizar. En el caso Borja cita el feminismo blanco, etc. Bueno, el feminismo blanco justamente es lo que no es línea flexible, para entendernos. Es justamente la captura estatal, la binarización absoluta del devenir feminista, ¿no? El devenir mujer, que se convierte, ¿no? en una identidad, que es la mujer blanca, educada, claro, porque cuanto más educada, más entiendes el feminismo, más liberada, etcétera, etcétera, ¿no? Frente justamente a las indistinciones, a los devenires, a las zonas de entorno, de indecibilidad no binarias, ¿no? Durante mucho tiempo ha existido una dimensión transgénero, concebida como el travesti, como la drag queen, etcétera, etcétera, ¿no? Que jugaba en esa zona de ambigüedad, ¿no? De perversión absolutamente consustancial a cualquier norma. Cualquier norma juega en una economía de ligazón, de captura a través de la transgresión. La transgresión, la propia economía de la culpa católica o la economía de la deuda, ¿no? La economía de la deuda capitalista. Juega siempre con el placer de la transgresión y con la sutura, la captura de la culpa, ¿no? Y en esa medida esos devenires son absolutamente necesarios. Esas líneas, segmentos más flexibles, el separarse algo de la norma son fundamentales. El problema es si construyen un agenciamiento, una máquina de guerra que destruye los estratos y construye espacios lisos donde proliferar, reterritorializarse relativamente, o bien se queda ahí, ¿no? En esa alternativa entre volver a los estratos duros o el agujero negro de la autoopresión, del autodesprecio, de la automarginación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es un poco justamente la política. Cuando hablamos de que la política precede al ser, en esas decisiones se juega todo.
Muy bien, pues no veo más cuestiones. Así que con esto acabaríamos la sesión de hoy.
Yo quería hacer una
pregunta. Pues adelante, Vicente.
Sí, no. Me ha parecido entender que una de las características fundamentales de la máquina de guerra es la exterioridad, ¿no? La exterioridad con respecto al Estado, la exterioridad con respecto al aparato de poder. Es lo que distingue la máquina del aparato, ¿verdad? Es lo que me ha parecido entender. Entonces, ¿cómo se gestiona esa exterioridad? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se aumenta, cómo se reproduce? Porque te he oído hablar en algún momento de reformismo y de la aceptación de un cierto reformismo. No sé si se trata de algo así como un reformismo revolucionario o cómo va esa historia. Lo que me preocupa más es eso, es decir, cómo se garantiza esa estabilidad, porque además forma parte también de lo que hay, ¿no? Es decir, el Estado y el capital necesita también esa exterior porque vive de ello, vive de la acaparación. Entonces ahí hay un... es decir, el tema es eso, cómo se mantiene, cómo se gestiona eso que existe. Gracias.
Bueno, esa es la pregunta fundamental de cómo hacer proliferar las líneas de fuga y que no se conviertan en líneas de abolición, cómo mantener el plano de consistencia de agenciamientos de liberación, por bajarlo a las luchas de liberación, cómo hacer que el movimiento de vivienda no solo transforme la legislación, sino que haga proliferar y transformar las formas de vida. Es decir, que introduzca usos contra el derecho del Estado y contra el derecho de propiedad. Es decir, que por así decirlo, en, en la ética social, difunda una ética de que se ocupa y punto, y luego se legaliza, ¿no? Sustrayendo así tiempo de vida, tiempo sometido al capital para prácticas de libertad. ¿Cómo se defiende eso? Mi modo de ver, aquí, tanto en Deleuze como después en Guattari, no tanto en Mil Mesetas, hay dos nociones que a mi modo de ver son fundamentales. Una es la de institución, es decir, la creación de instituciones para satisfacer nuevas necesidades. En esa medida, la renta básica la podemos concebir como una institución, la institución que garantiza la no dependencia del mercado de trabajo para vivir una vida digna, y otra, sin la cual no se entiende institución, que es un sistema de contrapoderes, un sistema de N-1 contrapoderes. El problema también, ¿no?, es ese, cómo esos contrapoderes y esas instituciones no se estratifican a su vez, se convierten, ¿no?, en un doble poder, ¿no?, y por así decirlo, generan otro Estado, sino más bien cómo justamente son capaces de mantener una relación con el Estado que sea una relación siempre de conflicto, una relación donde obviamente hay que negociar, porque si no, cuando el Estado te declara la guerra, tú tienes que declarar no tanto la guerra como la paz y ser capaz de esconderte, ser capaz de tener tiempo, ser capaz de saber responder. ¿Cómo se procesa todo eso sin un comandante, sino más bien con un subcomandante? ¿Cómo dialogan entre sí los contrapoderes? ¿Cómo, antes se hablaba de interseccionalidad, cómo las distintas singularidades interseccionales son capaces de confluir en un proyecto de liberación? Tienen que saber cuáles son sus enemigos y cuáles son sus amigos. ¿Cómo se define la amistad y la enemistad sin una concepción fascista, schmittiana, ¿no?, de la amistad y la enemistad? Sino los grados de la amistad y también de la enemistad. Nunca hay una enemistad absoluta, ¿no? Es decir, la primacía habría que ponerla en los devenires, en sus líneas, en sus gradientes, en ese cuerpo sin órganos de la liberación, y la enemistad del aparato de captura debería, las tácticas, las estrategias deberían ser una consideración del estado de los devenires y de, por así decirlo, las tácticas del aparato de captura. En ese sentido, estamos fuera de la dialéctica de la Revolución Soviética como paradigma que seguimos sin resolver. Es decir, no hay nada mejor que la Revolución Soviética, lo siento decirlo, porque es muy terrible, ¿no? Porque si la volvemos a hacer, será otra mierda, será otro fracaso. El problema es ese, ¿no? Porque no... Es decir, ¿podemos decir que los zapatistas han triunfado? Pues por desgracia no. Por desgracia no. Pero mantienen los devenires, que es lo fundamental. Entonces ahí tenemos la distinción entre los grados de consistencia, los grados de devenir, los grados de, vamos a llamar, reapropiación ontológica de la producción, de las capacidades, ¿no?, del conatus, de la cupiditas que veíamos, ¿no?, y cómo ese cuerpo compuesto decide, maneja con prudencia sus... por así decirlo, su producción de un plano de inmanencia, ¿no? Y eso es lo determinante. Entonces, reformismo cuando procede, ruptura cuando procede, ¿no? Y no reglas dogmáticas ni ideológicas. Por eso la ideología, ¿no?, bolchevique o anarquista, es un horror. Siempre reglas prácticas, reglas prudenciales, reglas revisables, son reglas de construcción del ser, si queremos utilizar esa categoría, ¿no? Pero sí que hay más constantes, ¿no? El contrapoder, que tiene sus dimensiones de producción y de una cierta estratificación, de un sistema de distribución, y sus máquinas de guerra, que alisan el espacio, que conquistan nuevos territorios, que desarticulan funciones estatales, que rompen el derecho, que saturan la axiomática, ¿no? y instituciones que, por así decirlo, consolidan y convierten en costumbre, convierten en hábito, convierten en práctica social todas esas innovaciones. Ciertamente las estratifican, porque una institución es una institución siempre acompañada de archivo, ¿no? De archivo de las prácticas, pero al mismo tiempo están atravesadas por el devenir y tienen que ser instituciones nómadas, mutantes, ¿no? Que sigan los filum de transformación de las máquinas de guerra con nuevos afectos. ¿Por qué? Porque no pueden quedarse quietas, ¿no? Porque si pensamos en los territorios nacionales, si se quedan quietas y ya dicen, bueno, ya hemos liberado España, por ejemplo, pues están ilusionándose, están cayendo justamente en una estratificación, han entrado ya en la soberanía, por así decirlo. No, lo maravilloso, lo que hay que rescatar de la idea de revolución mundial o de la desterritorialización del proletariado que no tiene patria, es esa idea de que las líneas de fuga anteceden a la axiomática capitalista, que el capital no es, como han pensado todo el soberanismo y toda la izquierda antiglobalización, que confunde la desterritorialización capitalista con la desterritorialización en general, ¿no? El que siempre quiere territorializar en patria, identidad, género, etcétera, es el capitalismo. Por eso tiene esas dualidades entre máquina de guerra para joder las resistencias y Estado legislador para distribuir las identidades y los estratos, ¿no? Y los lugares. Por eso, para romper las resistencias obreras de los años 70 en Europa industrial, se volvió nómada, ¿no? Por eso la revolución financiera construye una nueva axiomática y un nuevo espacio liso. Pero cuando se trata de aplicar la austeridad, bien que los estados nacionales se convierten en gendarmes de cada uno de los territorios para que nadie se salga de madre, etcétera, etcétera, y para que los beneficios se garanticen. Desterritorialización cuando conviene, reterritorialización, pero ¿quién manda en todo esto? Mandan las líneas de fuga del movimiento de migraciones, del movimiento de devenires transgénero, del movimiento de rechazo del trabajo y por lo tanto de la disciplina capitalista, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Máquinas abstractas y reglas concretas, ¿no? Que es un poco el resumen del último capítulo, y yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pues terminamos con Spinoza, ¿no? No sabemos lo que puede un cuerpo, no sabemos lo que puede un sistema de contrapoderes, ¿no? Ni hasta dónde puede llegar, pero justamente la consistencia, los devenires, las instituciones es lo que define la estrategia con respecto al aparato de captura.
Muy bien, pues muchas gracias, Vicente, y muchas gracias, Raúl. Ahora sí, con esto ya terminamos la sesión de hoy. Yo creo que sobre la última frase que ha dicho Raúl, precisamente, yo creo que vamos a arraigar bastante de lo que es el siguiente bloque en torno a, ya más específicamente, a Félix Guattari. Y bueno, yo creo que en el próximo día podemos retomar desde este punto en alguna medida el siguiente bloque y podremos seguir profundizando, y yo creo que ya pasamos a un plano más concreto, con todas las comillas que le queramos poner a ese término concreto, con bueno, toda la producción de Guattari a partir de los años 70, que se arraiga mucho en contextos políticos muy similares o al menos en partes similares al actual, y desde luego en el arranque de viviendo una misma crisis, es decir, que la crisis de la que empieza a pensar Guattari en los 70 es la crisis capitalista que seguimos viviendo hoy, y por eso hay muchísimas resonancias concretas que vamos, de la que vamos a poder extraer más conclusiones también de carácter político. Así que nada más, muchas gracias a todos y a todas, y bueno, especialmente a Raúl por haber hecho esta segunda exposición. He ido mandando los PDFs también de Antiedipo, por si queréis ir revisando, bueno, alguno de los capítulos, y bueno, ya si alguien se quiere poner más sistemáticamente, tiene tiempo durante el curso, diría yo también que incluso después del curso, y ahora abrimos la Semana Santa, con lo cual tendremos prácticamente 14 días para ir leyendo las cuestiones que tengamos pendientes. Así que muchas gracias, Raúl.
Gracias a vosotras. Hasta la próxima.